esto, sino una manera.
Pues hola a todos, aquí estamos en Colgados del Aro, espera que cierre 17, aquí estamos. Que no os habíamos dicho nada, que íbamos en directo hoy, pero es que nos come la actualidad. Saludo, como todos los lunes, a mis compañeros de batalla, Anthony Daimiel, hola Anthony.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Lasso, hola.
Hola, ¿qué tal?
Y un hombre que no es ni la mitad de lo que suele ser ahora mismo, Ciro López.
Estoy haciendo un esfuerzo por vosotros, por nuestra millonaria audiencia, porque pero, no soy yo. Estoy...
Ciro, te queremos sano, o sea, que no quiero decir que si tienes que descansar... y si tienes
Estoy en pijama y en chanclas, para que veáis. O sea, en pijama.
Eres de los que va descalzo.
Me he puesto la camisa para, bueno, por respeto a nuestra millonaria audiencia.
¿Cuánto tiempo llevas así?
Pues ayer me empezó a molestar la espalda y esta mañana me he levantado como una sopa. O sea, no, ahora me he sentado y he ido, bueno, sí, bamboleándome como la sopa. Y he ido al lavabo y he tenido que ir cogiéndome a los sitios porque si no me caía. Nada, pero cervicales, yo creo que es cervicales. He hablado con el doctor Cristóbal, me ha dado ahí unas pastillas para el mareo, pero de momento me ha hecho poco efecto. O sea, estoy... Por eso estoy así, como...
Ya, es mal. Que al principio, claro, antes de la explicación parecía que era relajación, un poco como... parecías, Ferran dice en la foto esa que hemos visto de estos días...
Sí,
que,
con
que
Cristóbal y con Juanito, sí.
Está con la bata ahí en un sillón.
Sí, pues igual, yo estoy igual. Esto no es bata, ¿eh? Esto parece una bata, pero es una camisa. Es una camisa.
Cristóbal, sí, de Abercrombie, ya, sí, de leñador y eso, sí. Que Cristóbal es bueno, pero en cuestiones de vida o muerte. En tonterías de estas, Cristóbal no...
Te da
una pastillita, tómate esto y tal y cual, pero no...
Pero Ciro, de todas maneras, la postura no es buena para mejorar.
Sí, porque
No sé, te veo un poco torcido, ¿eh?
O sea, lo que tengo que tener es la cabeza recta. O sea, claro.
No tienes collarín. ¿No tienes collarín?
Sí, pero no me hagas ponerme el collarín, que es que encima no es mío, es de mi mujer. ¿Y
qué pasa?
¿Qué
tienes ahí?
Me queda como el culo.
Yo creo que...
A ver. Es al revés, yo creo, ¿no? O sea, sí.
Esto es por delante, ¿no?
Así.
Yo creo que es así.
Sí, está bien.
Pero que te lo tienes que meter debajo de la barbilla, ¿no? Para que te estire y que
no
te
oprima las... Yo creo que por tu integridad deberías hacerlo con el collarín puesto. ¿Eh?
No arriesgues.
Ya. La gente ya está mandando ya, Víctor Pinadero dice que ánimo Ciro.
Claro.
Es que ya estaba leyendo si
es
tenía
coñado. Que no saben, ya llegaron a mi edad, no saben lo que es un problema de cervicales, ¿eh? Se pasa muy mal.
Joder.
Pero te baja,
se te revuelve el estómago. Sí, el estómago. No he podido comer nada porque he comido un poquito de espagueti y he tenido que parar. Porque a la que me muevo me empieza
un
mareo. Y,
bueno, hay que pensar que tenés una edad ya, claro. Que es que llegará un momento que tendrás que jubilar, Ciro. Sí, que esto es así.
Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Claro.
Bueno, es desgaste,
claro, las cervicales es desgaste.
Pues que quemas mucho.
No, esto que voy a decir es en serio. Hay gente que le da la crisis fuerte de cervical por un disgusto, ¿eh?
Ciro.
No, pues igual me ha pasado.
No sé si te ha pasado algo ayer o anteayer.
No, Julita me ha dicho que igual el 31
que nada.
Que me olvide.
Pero lo de Facu que dice aquí, dice, Raven Betis dice, pobre Ciro, ha sido irse campazo y tal. Y te
entrando presión.
De campazo lo tenías ya. Bueno,
lo tenía
vamos,
ya asumido,
vamos que tenemos mucha plancha. Y vamos a empezar con Anthony Superstar, porque claro, lo de este fin de semana ha sido...
¿Te ha gustado eso, Anthony?
No, es que ha gritado mi hijo por ahí justo cuando lo decía, no sé, no lo ha oído, pero... A ver, fin de semana, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
¿Qué ha pasado?
Tío, el mercado, ¿eh?
¿Cuántas veces has entrado en la radio y en...
Hoy he entrado tres veces.
Has entrado varias veces.
Y me queda otra, esta noche en el larguero.
Claro. Bueno, es que de repente, o sea, que hablábamos hace unos días de que el futuro de los 5 jugadores españoles que están y tal, que solo Ricky lo tenía así claro, y de repente ha sido pim pam pim pam y sí, se han colocado 4. En un momento.
Claro, es que hay que darse prisa este año, porque ya dijimos que el día, no sé, el día 29-30 deberían estar ya todos en sus respectivas ciudades, ¿no? En las ciudades de sus equipos.
Mira, si te parece, para no, porque venga. como has soltado el bueno, no iba a decir el rollo, tus opiniones y tal, vamos a hacerlo a través de preguntas que hemos cogido. Mañana hay consultorio con Anthony, pero hemos sacado preguntas de NBA muy actuales para hacerlas ahora. Entonces.
Bueno, Manuel, pero también pueden responder Siro y Lolaso.
Y también, bueno, por supuesto. Por
y
supuesto.
Tú, claro, aquí por cada supuesto. Uno dando su opinión, esto es pero coral.
Hablamos primero, Manuel Chanta dice, buenas colgados, después del buen sabor de boca que ha dejado Dwight Howard este año, ¿creéis que Mark es un upgrade para el equipo? Eso para bien. El equipo, para los Lakers. O sea,
es un upgrade.
Mejora. Sí, un upgrade.
Claro, que es un upgrade.
No. Lo que pasa cuando vas en turista, te reconocen y te dicen, hombre, Juan Mabén y tal, y te suben a preferente. Eso es un upgrade.
Vale. Eso es un upgrade, vale.
Saludos de un fanático del programa desde ese primer debate de Pepu contra Scariolo.
A ver.
Espera, que me ha traído grandes recuerdos. Pepu contra Scariolo.
Ahí empezó
gran
todo,
debate,
¿eh?
Tío.
Ahí empezó todo.
Gran debate. Vale, bueno, es un upgrade lo de Mark.
A ver. No quiero. Agradezco la pregunta de. ¿Cómo se llama?
Manuel Chantada.
Manuel Chantada, que es un gran seguidor desde hace mucho, como dice. Sí, sí. Pero yo creo que hoy es momento para contar lo que ha pasado. Y claro, desde la primera pregunta, hacer previsiones de lo que pueda pasar y tal.
No.
En el caso de Mark estuvo muy bien en la resolución de la temporada 18-19, ganó el anillo con Toronto, hizo una muy buena segunda mitad de la temporada, unos excelentes playoffs, muy bien en la final. Y la temporada pasada, la 19-20, Mark no ha estado bien. Primero por problemas de lesiones, que se perdió muchos partidos, y luego, no sabemos el motivo, la burbuja no ha estado bien.
No.
Cuando habíamos visto esas imágenes de que había adelgazado cuando estaba en Girona y tal, no estuvo bien por lo que sea, por la inactividad, que no le fue bien, por problemas físicos anteriores.
Emocionales.
Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que los Lakers le hacen una oferta a Dwight Howard para que siga. Y Dwight Howard de repente se va a Filadelfia, porque recibe, pero no por más dinero, por lo mismo o por menos incluso, Dwight Howard decide irse a Filadelfia. Y luego los Lakers no tienen mucha disponibilidad económica para no tener que pagar una gran multa por pasarse del límite salarial y todo eso. Y le han ofrecido un contrato que no corresponde con la carrera de Marc Gasol, aunque no haya estado bien en la burbuja. El mínimo para un jugador de su experiencia.
¿El mínimo qué es?
Que es 2,6 millones de dólares brutos. O sea, en Europa hubiera ganado más.
Sí.
De lo que va a ganar en
claro, el Barça.
Pero, ¿qué ocurre? Que primero, si él quiere ganar, pues no se me ocurre mejor equipo. El vigente campeón, que encima se está reforzando bien, joder, parece. Para mí, Lakers y Milwaukee Bucks, los equipos que mejor se han reforzado hasta el momento. Por cierto, hace unos minutos se ha anunciado que Markieff Morris renueva con los Lakers. O sea que todavía mejor, ¿no? Porque jugó bien en la burbuja,
sí.
Markieff Morris. Bueno, y entonces, Mark, que fue drafteado por Lakers, que disfrutó de los anillos de su hermano hace 10 años, y encima que le da esas garantías de acercarse a volver a ganar un título, pues decide sacrificar dinero y otras opciones y jugar 2 años en Lakers. Lo hable por su parte. Y va a tener minutos, porque Lakers ha traspasado a Jabal Magui, Dwight Howard no ha renovado, y digamos que es el único 5 tradicional que tiene Lakers. Lo que pasa que van a jugar minutos con Davis de 5, ¿no? Pero, en teoría, va a tener presencia y minutos Marc Gasol.
Pero llama la atención, Tony,
sí,
que vaya por ese dinero, ¿no? Porque, sí, sí, porque Toronto seguro que le ofrecería.
Toronto es posible que le haya ofrecido más, sí, sí.
Pero
hasta
vamos
el doble.
A ver. Pero vamos a ver, o sea, ¿cuánto dinero ha ganado Marc Gasol
no,
en su
sí,
carrera?
Sí. Yeah.
O sea, ahora ya llegados a este punto, o sea, es que, bueno, a ver, sí, tampoco van a jugar gratis.
Todos queremos más, ¿eh? Era una
pero canción. Me llama la atención, Anthony, que solo le ofrecía 4 millones Toronto.
No, yo creo, no se ha dicho.
¿Cuánto estaba su último contrato de
no, el último, él venía de del 12, de Memphis. 14. No, más. El, su último 20, año ha ganado 20, claro. 20 algo. Pero,
¿Y puede bajar tanto?
Sí, claro, porque se queda libre, su rendimiento no ha sido muy bueno, pero yo creo que Toronto le ofrecería 5,7 por un año o 11,4 por dos.
Vamos, teniendo 4 en 2.
Aquí por la mitad, sí.
Pero teniendo 100 millones en el banco, claro, sí, o sea, entre 5 en Toronto y 3 en Los Ángeles...
Yo estoy conforme.
No, que es muy loable, que, oye, cambia dinero por dinero, si me parece bien, cuando tú tienes la vida resuelta como la tiene Mark.
De todas maneras...
Pero que otros no lo harían.
Sí, otros no lo harían. Y de todas maneras, digamos que estar en Lakers es acercarte al título, da la sensación que tener a LeBron es por lo menos jugar una final, así ha sido... En 9 de los últimos 10 años y tal. Pero no, en esta vida no hay nada garantizado previamente y menos en un deporte. Por lo tanto, luego hay que ver la temporada de Lakers, ¿no?
Pero está mejor que
mejor que Toronto, sí.
Claro, o sea, Toronto ha perdido a Ibaka, que se ha salido, que ahora hablaremos del movimiento de Ibaka y tal. Es que Toronto se ha quedado un poquito de aquella manera, ¿no?
Pero antes de cerrar. Sí. Una pregunta yo para Anthony, que si para Lakers el componente emocional de otro Gasol ha tenido relevancia, ¿tú crees que tiene relevancia para querer traer a Marc Gasol al proyecto o no?
Es posible porque el que manda en Lakers ahora, bueno, primero la dueña Gianni Bass tiene relación con Pau. Después de lo que ha pasado con Kobe Bryant, Pau Gasol está muy unido a la familia de Kobe. Y el responsable, el general manager de los Lakers, es el que era manager o representante de Kobe durante toda su carrera, Rob Pelinka. Por lo tanto, hay un vínculo y lo conocen en los Lakers a Marc Gasol, lo draftearon en su día y tal, y es posible que haya ayudado. Yo pensé que iba a tener ofertas de Warriors también, de Clippers. Lo que pasa es que Clippers y Boston... parece ser que en la lista han puesto por delante Clippers a Ibaka y Boston a Tristan Thompson, que les han ofrecido el mismo contrato, son 19 millones 2 años, tanto Ibaka en Clippers como Thompson en Boston Celtics.
Vale, una de curiosidad de Alberto Cortés, que dice si alguna vez dos hermanos han conseguido un anillo con la misma franquicia.
Para Mr. Chip, ¿eh?
No lo sé, pero en Lakers no ha pasado, porque he visto que ESPN lo destacaba. O sea, no anillo. En Lakers no ha jugado ninguna pareja de hermanos en toda la historia de Lakers.
Claro.
Ni por separado.
Pero es igual padre e hijo, ¿no?
Está descartadísimo que vaya Pau ahí, aunque sea. Pues el otro día lo lanzaste tú, ¿no? Que era una de las posibilidades, a lo mejor, que él se ofreciera.
Yo es una paradoja, desde luego, y es una curiosidad, pero yo creo que por tema precisamente de confianza, de conocimiento, de vínculo, me parecía una de las posibilidades más sencillas para que Pau regalara un equipo de la NBA, y ahora quizás le ha puesto una traba a su hermano llegando a Lakers, ¿no? Aunque, bueno, no sé. El caso de Pau yo creo que sí, independiente. De hecho, ha habido un momento que yo decía, porque Pau está viviendo en San Francisco ahora, digo, a lo mejor Mark, si tiene una oferta de Warriors, se va a Warriors para que vivan ahí.
Oye, César Cornejo nos dice que está bien traído, claro, que ahora Mark se ha ido a unos Lakers que es probable que puedan llegar a jugar la final, claro. Entonces, el tema Juegos Olímpicos...
Ah, sí, sí. Lo que pasa que en ese supuesto, yo no sé si se... Me imagino que se puede hacer. No sé cuándo es la fecha en la que tú inscribes al equipo en los Juegos Olímpicos.
Ya,
habrá una fecha límite.
Al equipo definitivo, sí. Pero que igual lo dejan hasta el final para que puedan llegar, para que puedan
puedes, tú puedes llevar a, no sé, a otro jugador para entrenamientos, tal, y que cuando acabe Mark, que vaya directo de, vamos, un vuelo de Los Ángeles a Tokio y que empiece... Porque sería como alargar la temporada, o sea, no pararía. El peligro muchas veces en los estados de forma es parar. Pero si tú estás jugando al máximo nivel.
Sí, pero llegas después de unas finales de NBA, llegas un poco.
Y teniendo que cambiar el chip de un baloncesto diferente, un equipo diferente, todo diferente.
Vale, pero está claro que Mark, gran movimiento. Gran movimiento, gran equipo, mejorado además, yo creo que mejorado ostensiblemente con respecto al año pasado, ¿no? Porque Schroeder, bueno, Monter Harrell, joder, Mark, en fin, que
bueno,
que
a priori se han reforzado ya. Bien, porque joder. Harrell es el mejor sexto hombre de la pasada temporada, Schroeder es un jugador muy anotador, luego ha llegado Wesley Matthews, que estaba en Milwaukee, que es un buen defensor para el puesto de alero, y ha renovado Caldwell Pope, y han fichado a Mark. Y se van muchos jugadores. Rondo, Quinn Cook, sí. Avery Bradley, Danny Green, Dwight Howard y Jabal Magee, ¿no? Marquis Morris renueva. Bueno, está el equipo, pinta muy bien.
Y a nivel impacto mediático del baloncesto en España, es un movimiento maravilloso para que se hable mucho más de baloncesto en España.
Sí.
Porque
sí.
Estaba un poquito, otra vez había una cierta desafección, ¿no?, de la NBA, porque nuestros jugadores estaban un poquito ahí de aquella manera, ¿no?
Sí, hombre, que jueguen Lakers y al lado de LeBron y de Davis y tal, va a suponer que se va a hablar mucho más de su equipo y de él. Luego también que coincidan dos españoles en un equipo, que además tiene el número uno del draft, que es Minnesota,
es
Enrique Rubio y Juancho.
Venga, pasemos allí, que lo de Ricky ya lo sabíamos, pero Juancho...
El contratazo de Juancho, ¿no?
El de Juancho, 21 kilitos, ¿eh?
Sí, creo que el tercer año no está garantizado.
Bonnie, Guillermo, podríais invitar a la gente colgados del aro, ¿no? Hostia.
Como si se lo hubiéramos conseguido nosotros.
21, hombre.
Bueno, hemos influido, hemos hablado.
Aquí le hemos defendido a muerte siempre.
A muerte.
Yo sí.
Siempre.
No, contratazo y equipazo. El equipo
sí,
tiene buena pinta.
No, además, el hecho de que hayan elegido al número uno del draft va a hacer que los televisen más, seguro.
Claro.
Y va a ser un equipo atractivo.
¿Este número del draft tiene buena pinta o qué? Porque claro, acostumbrarse a que el año pasado fue Sion Williams.
No sé si está. Si se ha hecho mayor ya, porque había algunas dudas de su madurez y tal, o de que en algún partido podía desaparecer, pero en ataque lo tiene todo, es una máquina. Tirador, uno contra uno, físico, 1.95 m, el típico anotador de 1.95 m.
Oye, sí, voy a decir una cosa en serio. Sí. Ciro, yo creo que estamos de acuerdo los tres. Ciro, si no estás bien, vete, tío. Es que se te ve, no está bien.
No,
se
ríe. Miguel me dice, Ciro, si estás secuestrado, levanta las cejas.
Ciro, estás haciendo un esfuerzo.
No, a ver, el peligro...
Es que, mira, tiene hasta un casco que lo tiene así. Mira.
Pero el tema es que, o sea, él no tiene que moverse.
No,
claro.
Pero claro, el peligro, Siro, es si se te bajan las persianas. O sea, si de repente, por falta de movimiento, te aburres y te quedas dormido.
Si te quedas frito, pues oye, joder, ya está.
No, me encanta, es una mala.
Hablamos más flojito.
Claro. Bueno, que Juancho, que estará encantado de la vida, claro.
De buen contrato, la verdad. No,
buen contrato, equipo donde, pues joder, claro, luego muchas veces... Tus minutos en cancha van en relación con el contrato.
Pero para
claro,
que veáis que lo que sucede conviene. Al final, ese traspaso, salir de Denver a un equipo que era peor, Minnesota y tal, jugó un mes ahí antes de la pandemia, jugó muy bien de titular, y ese mismo equipo le ha dado este contrato
a tener
minutos y hacerlo bien.
Es que son 7 millones de euros al año.
Hubo un momento, Ciro, que hablabas de que Juancho igual venía al Madrid. 21 millones en 3 años.
No dije Juancho, dije Billy.
7 millones, que son más de 1.000 millones de pesetas.
Madre mía.
Al año.
7 millones limpios.
No.
Brutos. Bueno, brutos siempre.
Y de dólares, ¿eh?
Más al final no.
Entonces ya no está.
Y pregunta MFS, dice Juancho no titular, en principio sí, ¿no? En principio no hay, ¿no?
Yo creo que sí. Está este jugador de origen nigeriano, Okogie, que en el puesto de 3... le puede pelear, aunque igual juegan con pequeños y juega Ricky Rubio, D'Angelo Russell y Anthony Edwards, el número uno del draft, juegan con 3 pequeños y luego ya, no sé si Juancho de 4 y Karl-Anthony Towns de 5. Van a jugar con equipo pequeño, rápido y un equipo muy anotador, un equipo muy divertido de ver, ¿eh? Y con 2 españoles, ¿qué más queremos?
Muy bien, vale, siguiente, bueno, su hermano, ya que estamos de hermano a hermano, al final, bueno,
sí,
se va a jugar con la mega estrella.
Se ve alguien en la ventana,
sí,
ese,
sí, sí,
Xavi,
sí, bueno.
Xavi. El gilipollas de Xavi que viene a descojonarse de su padre. Eso es lo no, que no levantes, servía, sí, no, se te no está viendo por la esta.
No te levantes.
O sea, es,
no,
es como muy inquietante. Antes se ha visto a Julita también. O sea,
¿sí?
Claro, sí.
Sí, es verdad, sí, sí.
Bueno, lo de Billy, un año en Pelicans, en el equipo de Zion Williamson.
Hombre, en Nueva Orleans hay mucho ambiente, joder.
Bueno, en Nueva Orleans hay ambiente de baloncesto, hay un buen equipo.
Eso digo, no
está
eso
Van Gundy, claro, está Van Gundy entrenador.
Que no es ir a Oklahoma, digo, que es
y va a ser, en teoría, está de titular el jugador que llega de Oklahoma, Steven Adams. Sí. Va a ser el pívot titular. Y luego Billy tendrá que pelear minutos con Nicolò Melli, el italiano.
Oh.
Van a ser Billy y Nicolò Melli los que busquen ahí, aunque Melli puede jugar de cuatro y a lo mejor juega de cuatro Melli y de cinco Billy. Pero lo que sí hay que decir es que Stan Van Gundy es un entrenador al que le gusta tener un 4 abierto, el tiro de 3 desde el puesto de 4 y tal, lo hacía en Orlando con Rashard Lewis, que era el 4 al lado de Dwight Howard.
Rashard.
Pero es un entrenador muy exigente a nivel defensivo. O sea que Billy va a tener que demostrarle para ganar minutos que puede rendir no solo en ataque, sino en defensa.
Pues ahí tiene un problema Billy, ¿no?
Bueno,
porque yo creo que uno de los motivos que jugaba menos minutos en el Madrid con Pablo era precisamente que
pero
no
Billy lo tiene todo para ser un buen defensor, ¿eh?
No, que sí, que estoy de acuerdo.
Es un jugador fuerte, tiene cuerpo, tal, no sé qué, cultura baloncestística y trabaja mucho físicamente, por lo que lo vemos entre temporada y temporada. Hay un parón de competición muy largo para los dos hermanos Hernán Gómez, ¿eh?
Joder. Bueno, que se me han ocurrido en este ratito, se me han ocurrido tres o cuatro chistes, sí, que no voy a dejar de
pagar.
No, maldades, no, humor, no, maldad, humor. Maldad, porque yo no tengo maldad prácticamente.
No,
vale, y por último, joder, Ibaka, a los Clippers.
Se me ha hecho poco el contrato, se me ha hecho poco el contrato.
A mí también, joder, 9.5.
19, 2 años.
Eso, 9.5 al año.
Se me ha hecho
pero
poco.
Yo creo que en esto se está notando lo de la pandemia, sí. ¿No? La crisis económica, ¿no?
Puede ser, sí. Sí,
bueno, pero para que no, por ejemplo, para Gordon Hayward, por ejemplo, que se ha ido, le ha pillado a Jordan allí 200 millones. Vaya contrato por este. Yo me he quedado flipado.
Sí, es que hay veces que parece ser que cuando él destacaba en Utah hace años.
Sí.
Ya le hizo una oferta en una finalización de contrato.
Jordan.
Le hizo una oferta a Charlotte y lo que hizo Utah fue igualarla para renovarlo y que se quedara. Y bueno, pues Jordan ha seguido insistiendo y se va a Charlotte,
pero le da un contrato de megaestrella.
Sí, de megaestrella y teniendo en cuenta que además ha tenido problemas de lesiones en los últimos años, ¿no? Pero bueno, es un buen jugador, no sé si para tanto dinero.
No sé, yo creo que Jordan
como gestor, ¿no?
Como gestor de equipo, no.
Jordan se cree mejor gestor que Jerry Krause.
Pues es posible porque él no tenía una gran noción de Jerry Krause, pero él no tiene un buen currículum como gestor.
Joder,
como gestor es que deportivo, no... deportivo, porque económicamente gana un dineral siendo propietario de Charlotte. 124 años, ¿no? Gordon Hayward. 120
sí,
millones
a 30 años.
Nah,
sí.
Pero es bruto, ¿eh?
Es bruto. Nah, son dólares.
Oye, una pregunta. A ver, espera, a ver. Daniel Regalado, bueno, lo dejó a Hornet, ya hecho. Dice, from Lowitz DJ, dice, ¿mejor Harrell en Clippers o Ibaka en Lakers?
Bueno, son jugadores diferentes y yo creo que Marc Gasol con Harrell combina muy bien. Lo que pasa que Ibaka a mí se me hace poco el dinero porque por lo demostrado en los dos últimos años es que no hay jugadores como Ibaka en la NBA. O sea, a nivel de intimidación, tiro exterior, ha estado fantástico en el lanzamiento exterior esta temporada. Experiencia.
No es muy mayor todavía, ¿no? Tiene 31, ¿no?
31, creo, sí. Marc Gasol 35 y LeBron va a cumplir 36, ¿eh?
LeBron está ahora mismo en una cámara hiperbárica, lleva desde que acabó la temporada para salir. Oye, allí como...
Me metí hace unas horas, igual ya ha puesto algo, pero me metí hace unas horas, porque yo le sigo pero no lo leo, ¿no? En el Twitter de LeBron, y es tremendo, o sea, es increíble la cantidad de tweets que pone para promocionar el tequila ese en el que es accionista. ¿Sí? Bueno, es que es exagerado.
Oye, bueno. pero es que ¿quién vendió? Es que el otro día, no me acuerdo, una noticia de alguien que había vendido sus acciones en un negocio de tequila, sí, y le habían dado mil y pico millones. O sea, una cantidad, pero una cantidad insana de dinero. Joder, era un jugador.
Pero, y nosotros aquí, Ciro, por 4 duros, ¿eh?
Es que no.
No me hables, no me hables. Bueno, no me hables.
Bob, Iván López pregunta, ¿cómo está el tema Bogdanovic?
¿Cuál? ¿Bogdan o Boyan?
Boyan o Bogdan.
Bogdan,
el bajito.
Pues nada, que va a sacar un dineral en Atlanta, yo creo.
Oye, Atlanta se llevó ahí a Rondo para allá.
Y a Gallinari, ¿eh? O sea, Rondo, Bogdanovic, Gallinari, Chris Dunn, un base que había estado en Chicago y en Minnesota. Cuidado con Atlanta, ahí tiene a Trae Young.
Vale, una pregunta que nos han hecho, que está bien, tenía curiosidad, dice, ¿crees que cuando se retire definitivamente Pau Gasol le retirarán la camiseta de los Lakers? Entonces, he estado investigando, te voy a dar datos.
Sí.
De las camisetas que están retiradas ahora mismo.
Bueno, hay que hablar del número que va a llevar Marc Gasol, ¿no? Porque el suyo está...
No puede ni el 33 ni el 13, porque son de Abdul-Jabbar y Chamberlain.
Qué vaya numeritos. Bueno. A ver, ¿qué 8, está retirado? Mira.
El 8 Kobe Bryant, 13 Bill Chamberlain, Wilt, ¿no?
Wilt.
El número 22, Elgin Baylor. El 24, Baylor. Kobe Bryant, han retirado de Kobe Bryant los dos.
Baylor, que lo despreciasteis cuando yo lo puse en mi equipo de los...
El 25, Gail Goodrich. 32, Magic. 33, Kareem Abdul-Jabbar. 34, Shaquille O'Neal. 42, James Worthy. 44, Jerry West. 52, Jamal Wilkes. Luego... Chick Hearn, el speaker, y una curiosidad que yo no sabía, los Lakers rinden homenaje al elegir una bandera de 6 jugadores Hall of Fame que han contribuido al éxito de la franquicia. O sea, no está la camiseta retirada, pero sino hay una camiseta...
Escúchame, al speaker que le rían los calzoncillos, o que le re, porque camiseta no micro. Llevaría.
Claro. Bueno, el micro, no sé, os colgaría, no me pero son Jim Pollard, Bernd Mikkelsen, Slater Martin, Clyde Lovellet y George Mikan. A mí era el único que me sonaba.
Muy antiguos, porque es del equipo de Minneapolis, ¿no?
Va, sí, efectivamente, cuando estaba en Minneapolis. Y entrenador John Kundla. Entonces, hay una camiseta, una
que tiene, engloba a todos.
Esas, sí. Claro. Pero claro, tú ves la lista y tú dices Pau Gasol, Kobe Bryant, Chamberlain, Baylor, Magic, Kareem, Shaquille, James Worthy, Jerry West, Jamal Wilkes.
Pero dicen en el chat que Fisher, que tiene unos cuantos anillos, no lo tiene todavía, ¿no? Uh-huh. Incluso
Byron Scott,
incluso,
¿no?
Robert Horry, si me apuras también.
Yo creo que se
Byron
la van a
Scott
retirar.
Era de Lakers, sí,
¿tú
¿no?
Crees
Byron
que se la van Scott a retirar?
Yo creo que se la van a retirar. Yo creo que va a ser la siguiente que van a retirar.
Sí, antes que Fisher.
Sí.
Fisher. Fisher era un base puntal en todos los anillos.
Puntal, sí. ¿No?
Y, bueno, y el gran Kurt Rambis. Tampoco tiene retirada la camiseta, Rambis.
Hostia, Kurt Rambis.
Por favor, ¿cómo vais a comparar a Gasol con Rambis?
Igual ha ganado más anillos que él.
Plato Divac.
Vamos a ver. ¿Cuántas? Es que, claro, a ver, centrémonos un poquito en lo que ha sido Pau en los Lakers. O sea, Pau llega a los Lakers, Pau, ¿qué tuvo? 5 temporadas buenas en los Lakers.
Sí, ganó 2
anillos,
¿no?
Sí, pero es que...
Más o menos, ¿no? El post, o sea, primera llega, pierde final, gana 2 anillos y luego 2 años aguantan y luego el equipo se va por donde se fue.
Pero yo creo que ahora que estamos todavía bajo el efecto de lo de Kobe Bryant, digamos que
para hay una Kobe, asociación, dicen.
Sí, porque para Kobe fue el compañero favorito. O sea, Kobe, por mucho que él intentaba que no fuera así, era el escudero de Shaquille en los tres primeros anillos. Cuando se va Shaquille, el equipo se viene abajo. Kobe bate récords de anotación y tal, pero el equipo no competía. Perdió contra los Phoenix Suns de D'Antoni en playoffs. Tal. Y entonces llega Gasol un 1 de febrero y esa misma temporada juegan la final.
Sí.
No, y a las dos siguientes ganan el anillo. O sea,
antes os he nombrado a uno que no lo habéis hecho ni caso, pero que es que tiene tres anillos, 85, 87, 88, que es Byron Scott.
Sí.
Tampoco le han retirado la camiseta a Byron Scott.
Del equipo de los 80, en los 80 los Lakers ganaron 5 títulos. Oh. Con lo cual, ahí tienen unos cuantos que estuvieron en casi todos. Michael Cooper, por ejemplo, también es otra
Michael Cooper también.
Coop. No sé, yo no lo tengo. Entiendo lo que dices, pero yo creo que todavía está un poquito lejos de cualquiera de estos,
Que Fischer tiene 5. Yo dije, igual estoy muy pesado con Fischer, pero dije, están los 5, los 3.
Fue importante, Lo que pasa que Fischer, no sé si tiene la mejor imagen allí, no sé.
¿No? Oye, y Fox, aunque no sea...
Hombre, qué guapo Fox, qué guapo, qué tío más guapo, de verdad. No hay un Hall of Fame de guapos, o sea...
Es la pieza que nos falta, hacer uno de esos de guapos.
Con todo, mirad que sois gente elegante cuando vais a la NBA, pero cuando entrevistáis a Ricky Fox es que parecéis
dos mendigos.
Dos mendigos, efectivamente.
Es el figo de la NBA.
Oye, se ha confirmado desde la última vez que hablamos lo de Klay Thompson, terrorífico. Sí. Es que Klay Thompson, hoy he visto, Klay Thompson ya a día de hoy lleva 500 días sin jugar.
Sí, sí.
Bueno, lleva...
Qué lástima, qué lástima.
Como lleva...
Año y medio.
Como lleva Kevin Durant también, ¿no? Pero bueno, Kevin Durant, en este caso 500...
Las lesiones es... Joder. La desgracia de las lesiones. Mira, Klay Thompson, Piqué, Ciro...
Sí, cuidado, sí, claro. De todos modos, cuidado con este año en la NBA, que solo han tenido algunos equipos un mes y medio de descanso, y el descanso... Pues es
que se van a juntar equipos de mes y medio de descanso con otros de 8 meses.
Julita, no te quejes y tráeme un vaso de agua, cojones.
¿Qué hace Julita? Tirándole cosas. Julita tirándole cosas a Ciro.
Una pastilla que tengo que tomar, el hostal.
¿Cómo se llama?
Me lo ha recetado Cristóbal. Hostia, es difícil de pronunciar. CERC. Bueno, CERC. Es Sevilla, España, Roma, Cáceres.
CERC.
8 miligramos.
Es de Pfizer.
¿Pero qué es?
Esto es para los mareos. Dicen que
también estás mareado.
Es que me mareo, claro. Es que el problema no es que me duelan las cervicales. Es que cada vez que me levanto se me va la cabeza.
Oye, Juanma, te he mandado en WhatsApp una foto que no estaría mal que compartiéramos porque es curiosa. Y es una foto de hoy.
A ver.
Y como estamos hablando de NBA...
Oye, te he mandado el link. Habría que hablar algo, ¿no? De Campazo, ¿no?
Por eso iba ahora. Que para acabar esta...
Tenemos
esta
a 2.500 ronda. Personas ahí. Mira Julita. Le trae el agua.
Gracias, cariño.
De verdad,
¿cómo te trata Julita?
Oye, esos vasos reciclados de la nocilla, Ciro.
No,
es un vaso de
los de nocilla son más.
Es verdad,
los de nocilla son más pequeños. No, estos me parece que son del chino, de un chino. Eso sí.
2.800 tenemos ahí, en directo.
Los podemos dejar tirados.
Los compramos en un chino.
No los puede dejar tirados, Ciro.
No, estoy bien, estoy con vosotros, compañeros.
Me da un poco de... A ver si puedo compartir sin meterme en ningún lío, porque tengo muchas cosas abiertas ahora mismo aquí.
Bueno.
Tengo muchas cosas abiertas, entonces...
Bueno. No sé. Venga, mete ahí, mete un...
Sí, da igual, así ya sabemos.
Voy a salir de aquí.
Judito, lo que tiene,
las trampas que
vale,
tiene.
Vale.
Todo entonces, lo que tiene que ocultar,
Venga, parece Indiana Jones.
Venga.
Amplía esto, un poco ahí.
Amplío.
A ver.
Esto es con el Papa, ¿no? Sí, bueno, claro, es que pierde... Vale, pero...
Es de hoy. Bellinelli, italiano.
Bellinelli, ¿no? Sí. Es este, ¿no? Sí, Bellinelli. Sí.
Jonathan Isaac, el jugador que se lesionó al principio de la burbuja.
¿Están con Orlando. Sus madres o, sí. o qué?
Bueno, sí, con compañeros. Este es Sterling Brown, de Milwaukee. Luego Kyle Korver con su mujer.
Ah, sí.
Anthony Tolliver.
¿Tolliver? ¿Esto qué es?
Sí. Esto es una visita al Papa.
¿Pero por qué esto? Ah, así?
Pero una delegación.
Es una de delegación NBA, de jugadores de NBA, sí.
Ah,
sí,
vale. ¿Pero a Roma han ido?
Sí, sí, al
Vaticano. ¿O el Papa ha ido allí?
No, al Vaticano.
Qué bonito.
¿No reconoces que es el Vaticano por la obra de arte que hay detrás?
Claro. Bueno, está en la ascensión de la Virgen María, de Tiziano. Sí,
de Tiziano. Vale.
Seano Ferro.
¿De quién?
Bueno, Campazzo. Tema Campazzo. También otro que ha caído de pie. Estoy muy contento. ¿Dónde van a jugar?
Sí.
La gente a la que seguir, los nuestros, sí.
Como he llevado yo todo el peso de esto, ¿queréis, Siro y Lolaso, hablar del tema Campazzo antes de que yo diga mi opinión?
Primero, ¿qué sensaciones tenéis ahora que se ha ido y tal?
Que lo hemos hecho un hombre, como a Luka Doncic le hemos hecho un hombre, lo hemos mandado ahí a la aventura americana y dentro de 2 o 3 años o 4 volverá. Volverá Facu y dentro de 15 o por ahí Luka Doncic. No, a ver, yo creo que es una medalla que se puede colgar el Madrid, Pablo Lasso, ¿no? O sea, yo creo que si vemos el Facundo Campazzo que llega en el 2014 al Facundo Campazzo que se va en el 2020, es que no tiene nada que ver. O sea, que
el trabajo de formación que han hecho con todos estos que han terminado yéndose a la NBA, eso es un
para mí hay
de reconocimiento, de obligado reconocimiento.
Sí, para mí hay dos lecturas de lo de Campazzo y ha ido evolucionando positivamente en los meses. Yo creo que casi todo el mundo en junio o julio cuando se empezaba a vislumbrar esto era, ¿pero por qué? Si hace un año firmas un supercontrato en el Madrid muy amplio y además con la cláusula tan grande que la firmas tú, que nadie te obliga a firmarlo, ¿por qué unos meses después decides que te vas? Pero luego, todos estos meses que ha estado el tío aquí currando, no da, es que el decir el 100% de lo que ha hecho Campazzo en estos meses del comienzo de Liga, de Euroliga, se queda corto.
Jugó ayer, que sí, ya sí, estaba, sí. Pero que no entiendo, pero, no está fichado.
Pero
ya.
sin reservarse nada.
Es que ese es el valor que tiene. Es que ese es el valor que tiene, que es que en cualquier jugada se puede lesionar, te caen 8 meses y el sueño de tu vida, tanto a nivel económico como a nivel deportivo, que yo creo que influye más el deportivo, pues se te va al garete, o sea, y no ha regateado ni un esfuerzo, ni una gota de sudor. O sea, la verdad es que ha dado una lección maravillosa de profesionalidad.
Pues nada, dicho esto, como tenéis varios jugadores así, que se los sigan llevando a la NBA. Gente de esta que hasta el último día, no sé, de Yul, pero si se hubiera ido a la NBA, hasta el último día hubiera dado lo máximo.
Pero vamos,
que
no puedes luchar contra
pero eso significa, Anthony. Pero eso significará, pero si es para estar contento, si tienen nivel.
Eso, que se sigan llevando jugadores.
Pero por supuesto.
No, hombre, claro. A mí me gustaría que no.
Pero bueno, se lo llevarían igual jugase o hiciese lo de Campazzo o no. O sea,
no, pero que el nivel es tan alto que la NBA se fija en los bases del Madrid de los últimos 10 años. Ojalá el siguiente base se lo lleven en 5 años. Significará que estos 4 lo ha hecho muy bien el Madrid.
A lo Zen.
Ejemplo, sí, ojalá.
No sé a lo Zen.
¿No te está
bien, está bien que digas eso, porque tú eres, sabes que lo que dices.
No, perdona.
Es que él, claro, tú decías, no sé, LeBron.
Pero claro, ¿no te está gustando o qué? ¿Pero has hablado con su padre?
No, le estoy viendo poco porque realmente tampoco está jugando mucho, la verdad. Pero bueno.
Eso es lo que noté.
Pablo gestiona muy bien los minutos de
de
los jóvenes, ¿eh?
¿Y alguna noticia nueva sobre algún sustituto, Siro, o no?
Siro, hostia, ha fallecido.
Siro.
Ha pestañeado, ¿eh?
No, hostia, espera, que es que me está llamando Xavi, que le he mandado a buscar una...
Joder, qué susto, tío, te estamos llamando y no dices nada.
Joder.
Ha hecho efecto la pastilla.
Parecido que se había quedado, estaba
muy... La farmacia,
joder, con el Orfidal, ¿eh?
Que es un relajante muscular.
Mira, y ahora le sale todo rápido, ¿eh? Se ha quedado atascado y ahora, como cuando quitas una... Pues, una compuerta de una presa.
Dice Jeff que Facu es demasiado pequeño para la NBA.
Tú,
bueno, ves a otro.
Ah, besos, creí que iba a decir. Juanma, ¿alguna opinión antes de yo entrar con lo de Campazo?
¿Dónde estás?
No, yo me parece, ya sabes, pues, que
girando
yo...
Girando por la del chino, ¿dónde está? ¿Dónde está?
No, vas a esperar que acabe. No,
que no, joder, que yo quiero un relajante muscular. Mira que en el Zoco hay otra farmacia.
Ese es el tipo
que se va a
pitar pidiendo morfina.
Pues vente.
Bueno, igual, tío.
¿Vale? Al lado del Toldo Negro, donde las salitas de pollo...
Es un yonki ahora mismo.
Va a volver a la época esa suya en Francia, que nos contó.
Oye, Ciro, habla con Piculín, si no.
Si no le dan sin receta, no, obvio. No le dan sin receta.
Pues como en Francia.
A esto. Ya me contarás, o sea, es un relajante muscular.
Ya, pero ahora te piden, para el ibuprofeno, ya tienes que llevar receta. A ver, Juan Carlos Fernández de Vega dice, alguno de aquí, no dice quién, alguno de aquí, o sea, alguno de nosotros,
no
se ha enterado que ha firmado una cláusula de regreso.
Sí, Facundo ha firmado una cláusula de regreso.
O sea, que
sí.
Te refieres Juan Carlos Fernández de Vega.
No significa que vaya a regresar.
Claro.
Eso lo firman muchos, ¿no?
Es una opción que tienes, que no tenías cuando se fue el Ratulí, que no se firmó y pasó lo que pasó.
A ver,
dale.
Es que está medicado. De salud.
No, pero a ver.
Que sí. mi opinión, ya sabes que yo siempre soy partidario y creo que un jugador que tiene la posibilidad de jugar en la NBA, que en algún momento de su carrera, no sé si al principio, a media, al final y tal, tiene casi una obligación para todos aquellos que no hemos podido ir, tiene casi la obligación moral de, en nombre de la gente, ir allí a probar, con lo cual yo estoy encantado de que, vamos, encantado, que me parece muy bien que se vaya y tal. Esto de que dicen que igual es demasiado bajo para, yo creo que, bueno, que el al final el éxito de muchos de este muy tipo bajo. De jugadores... Evidentemente tienes que tener un físico para aguantar y tal, pero no está en la altura. Vamos.
¿Cuáles son los números que ha firmado?
7 millones, ¿no? Me parece, por temporada, ¿no? 14 o 15 millones, ¿no?
¿Cómo?
¿Qué?
¿No?
No, 7 millones.
Anthony,
no.
Venga.
A ver, bueno, espera, y acabo. Y decir lo de bajo. O sea, JJ Barea es más bajo es más alto que Campazo.
No.
Por ejemplo.
O el Chacho cuando se fue, ¿no? Que mide un pelín más.
Hombre, bueno. Igual, yo no sé, puestos ya en plan técnico y tal, igual va a tener que mejorar un poquito su tiro, quizás. Y ya no solo de acierto, sino sí, no sé por qué me da así, que ahí tiene una, sí. Pero ya no es solo que tire y tal, sino tirar en velocidad, el tiempo que va a tener para tirar, en fin... Que le va a exigir, yo creo, igual un poquito.
Y allí el triple es más lejano.
Y el triple es más lejano, efectivamente. Eso sí. ¿No?
¿Cuánto va a cobrar?
Es un tío que pasa de puta madre, que es fuerte, que defiende, que tal. O sea, a ver, es que en la NBA también hay muchas veces mitificamos. Ha jugado de la Bedoba, jugó un montón de años y fue campeón de la NBA. O sea,
a ver, él tiene nivel para jugar en la NBA.
Joder, no, sin lugar a dudas. Vale, Anthony.
Bueno, a ver.
Te hemos hecho el calentamiento, ahora venga, remata tú.
No quiero ser polémico.
Pero lo voy a hacer.
Pero, a ver, primero que entiendo lo que dice Juanma, los deseos de él, que dicen que ya en la época de Murcia se decía que él tenía esa gran ilusión de jugar en la NBA y todo eso. Está capacitado para jugar allí. Lo que pasa es que hay una cosa que yo necesito que alguien me explique bien.
Del tema Campazo.
Y es lo siguiente. El otro día tuvimos además aquí a David Carro y tal, pero yo necesito que si hay aficionados que lo saben o si hay alguien, o Ciro nos viene dentro de unos días con un informe, que me aclare a mí esta duda que tengo, que es lo siguiente. Se ha dicho durante mucho tiempo, cuando empezó el run con esto, que tenía una cláusula de 6 millones. Sí, el otro día David Carro dijo que era la mayor cláusula que se había pagado nunca o se iba a pagar nunca. De toda la historia. Vamos a ver. A mí me escama un poco cuando ya se dice Campazo a Denver. Campazo a Denver 2 años y tal. Y yo no veía las cifras, no las veía. Buscaba las cifras, no las veía. Y Y entonces, es verdad que esto que ha dicho Siros, yo oí en un sitio 7, en otro 5 por temporada y tal. Bueno, y yo buscando las cifras, de repente doy con periodistas de Denver, que controlan mucho lo que es el salary cap, el luxury y tal, del equipo, no sé qué, las operaciones que habían hecho, las que iban a hacer. No pueden renovar a Grant, que ha sido muy importante para ellos, y se ha ido a Detroit ganando un dineral. Luego firman a Jamichael Green, que estaba en Clippers, 15 millones 2 años. De repente renuevan a Millsap por 1 año 10 millones y tal. Y yo decía, las cifras aquí, no sé. Y ya, de repente doy con que dicen que a Campazzo le han dado lo que se llama la excepción bianual, que está cifrada como mucho en 3,6 millones por temporada, brutos y dólares.
Eso es la ruina.
Entonces, si son 2 años, serían 7,2 brutos y dólares.
Y en dólares.
Claro, entonces 6, no me sale la cuenta.
No, le sale a pagar, ¿no?
Le sale a pagar. Entonces,
¿qué ocurre?
Lo lógico es que, bueno, sabíamos que el Madrid le iba a facilitar, o sea, que el Madrid
bueno,
le habrá...
Bueno, a ver, 6 millones, lo que ha estado jugando hay que descontarlo.
Sí, pero
¿no?
Lo que ha estado jugando... Es ¿cuál es el salario de Campazzo en el Madrid?
No tengo ni puta idea.
2 y pico, yo creo.
Yo creo que está 2 no. y pico brutos.
¿Dos y pico?
Brutos. No, 1 millón limpio, 1.200.000, 1.000.000...
Ahora hablamos todo bruto.
Sí, bueno, vamos a poner
sí,
todo...
por ahí andará.
Brutos, todo bruto, a... sí. Que realmente bruto. La verdad, no sé por qué coño hacen lo de netos.
Vamos
brutos,
a poner 2,4 bruto, ¿no?
Uf, que ni de coña.
Y lo que ha jugado ha sido 2 meses. Vamos a poner que 2 meses es una cuarta parte. Serían 600.000.
Eso es.
A ver, yo creo que a cambio de la cláusula, yo te lo resumo y intentaré informarme, pero yo creo que a cambio de la cláusula de retorno, el Madrid seguro que ha tenido no un detalle, sino es una negociación que dices. Hombre, si tú pagas los 6 millones limpios que tienes de rescisión, de cláusula de rescisión,
quedas libre.
Evidentemente
claro,
no
si
tienes por
quieres,
qué comprometerte. Claro, si tú tienes adquirir un compromiso con el jugador, pues lógicamente tú también tienes
que. Bueno, ya, pero con las cifras.
Son 4 millones.
Ya, pero con las cifras que dice Anthony, si eso es cierto, o sea, si está hablando de.
Pierde dinero.
De 7,4. 7,4, bueno, luego tendrá ingresos. En fin, publicidades, rollo, lo que le pagan, las camisetas, las botas, tal y cual, todo eso, que al final es igual, es otra pasta. Pero sí que es verdad que por mucho que el comprometerse a volver al Madrid, si vuelve a Europa, tiene un precio, pero al final, o sea, de 6 que puede bajar con todo a 3, claro, estás hablando de que se va
a
por
mí la misma medio, persona ¿verdad? Que me dijo que iba a Denver Nuggets, también me dijo que no era un tema de dinero. O sea, que
seguro,
como bueno, que no perdía dinero. Pinta. Que no perdía dinero. Que no,
ya, pero una cosa
que
es
no
que
le
no...
compensaba.
Hay que meter a David Carr otra vez.
Sí, lo que pasa es que este es un tema delicado. Primero, por supuesto, para los representantes, también para el Madrid. Yo lo que creo que Siro ha dado un poco con la clave. Lo lógico sería que... desde luego haya un recorte si vuelve al Real Madrid, pero también que si ha aplazado, si han llegado a un acuerdo de que aplace el pago de la cláusula, a lo mejor hay estipulado un pago anual, es decir, que esta temporada 2021 Campazzo tiene que pagarle tanto al Madrid, la temporada que viene tanto, y si después de 2 temporadas vuelve al Madrid, a lo mejor ya no tiene que seguir pagando cláusula.
Claro. Se algo ajusta así. Con el sueldo.
Es
¿no?
lo único que se me ocurre
a
que
ver,
pueda...
Esto también es jugar que también hay en esta situación que parece de riesgo económico el que está tomando Facu, pero también es casi un win-win. Quiero decir, va Denver, hace 2 buenos años, tendrá contratazo después. Igual dentro de 2 años ya, con la pandemia olvidada, tal y cual, vuelve otra vez y le pueden soltar una morterada. O está 2 años, por lo que sea, o no le va bien, o simplemente dice, vale, ya he jugado 2 años y ahora me quiero volver a España, tiene el sitio asegurado y tal, con lo cual, pues bueno, Igual se ha hecho esa composición también, de que le vaya como le vaya, o sea, que no se va a quedar en la...
Yo creo que el perder dinero no va a perder, yo creo que se va a la NBA sin perder dinero, pero tampoco ganando más de lo que podía ganar aquí. O sea, entonces se va porque quiere cumplir una ilusión que es jugar en la NBA y encima
bueno,
va.
Yo no sé, Anthony, tú sabes, pero por ejemplo, el tema, joder, esto hay gente cobrando un pastizal por llevar las zapatillas, por ejemplo. Claro, sí, eso igual pero... resulta que bueno, igual.
No creo que sea el caso de Campazo. No creo que sea el.
Pasa que lo de jugar.
O sea, él tendrá un contrato con una firma deportiva, seguro.
Hace, claro, pero sí que hacen publicidad local suelen hacer. No sé, este es un tío, este es argentino. O sea, es
pero es lo que iba a decir.
La llama que llama.
Que por ejemplo, en el mercado argentino. En el mercado argentino sí. Seguro que les hacen contratos
publicitarios
que aquí no tiene. Con lo cual, bueno, ahí también va a compensar un poco.
Lo van a seguir mucho, contratos. Sí. Pero bueno, claro. Y ahora voy a la otra parte. Ya he dejado esta duda.
Sí,
ahora vale. Sí nos la pueden ir resolviendo.
Muy bien.
Y ahora voy a la otra parte. El otro día David Carro nos dijo que Facu, me parece que nos lo dijo David Carro, que Facu había dicho que él quería ir a un equipo para competir. Para ganar, sí. Que no quería ir al típico equipo que de 82 partidos pierde 60, ¿no? Y está bien, claro. Pero a mí me parece que Denver es de los, a nivel de oportunidad, a priori, a nivel de oportunidad en minutos y de importancia, de los 4 o 5 equipos más complicados a priori. A lo mejor para él es un reto. Y él dice, yo voy a conseguir jugar aquí, sea como sea y tal. Pero... Denver tiene a un base como Jamal Murray, que bueno, pues ha sido los jugadores más destacados de la burbuja.
Gran fan.
De los 5 más destacados de la burbuja. Luego, tiene a un base suplente, Monte Morris, que tiene muy buena pinta, está en último año de contrato, ha jugado bien. Lo que pasa que es verdad que este último año ha jugado, era un base puro, y ha jugado más tiempo Monte Morris junto a Jamal Murray en esta última temporada. Han coincidido los dos en pista, a veces. Luego tiene un escolta, Gary Harris, que bueno, que también va a jugar. Y tiene un jugador que había pasado por Oklahoma y tal, y que no jugaba nada, pero que en la burbuja ha jugado y no lo ha hecho mal, que se llama PJ Dozier, que es un base escolta. Digamos que es un jugador de 1,97 m, 1,98 m, pero que puede jugar de base. Por lo tanto, es complicado. Luego ya en el puesto de 3, de 4, está todo copado. O sea, que no van a correr posiciones para hacerle sitio a Campazzo.
Antonio, una pregunta. ¿Puede que donde el Mark pueda marcar diferencias y se pueda ganar minutos es en el aspecto defensivo?
Defensa, sí, sí.
¿No? Sí, o sea, que sí, a lo mejor piensan en eso, que decir, bueno, habrá partidos en los que necesite mucho trabajo defensivo y tal, y sacrifico el ataque a cambio de que este
bueno,
es un
a ver,
tío que...
Con, en Denver, con Murray, con Jokic... Y con Porter Jr. este y tal, digamos que...
Defender.
No hay que lanzar mucho a canasta, ni va a tener muchos tiros Campazzo. A no ser que él robe balones y se vaya a meter la bandeja. Pero donde sí puede aportar, como dices tú, es en defensa, en presión a base rivales, intensidad y todo
claro. Y luego también yo creo que algo influye también un poco el personaje, ¿no? O sea, quiero decir que hay... Luego hay cosas, yo qué sé, Caruso.
Sí,
los
sí,
Lakers.
Sí. Sí, sí. O sea, hay fenómenos...
Que hay, claro.
Que no se pueden explicar.
Claro, este es un tío... joder, decía yo antes de lo de la Bedoba. O sea, sí, pues, sí, bueno, sí. Pues este si este de repente, joder, cuando sale, revoluciona, cambia el ritmo, de qué tal cual, pues, sí, pues hay igual que... de su hueco como agitador de partidos, no sé.
Sí, a ver, que a lo mejor luego juega mucho desde el principio y tal, pero yo ya, tengo
pero
mis dudas.
No,
si hubiera ido a otro equipo, es... por ejemplo, Dallas le ha ofrecido, le ha dado 10 millones por 3 años a Trey Burke, que es un jugador con cuerpo de base, pero que es un buen tirador, anotador y tal, pero que yo creo que en términos globales es peor jugador que Campazzo y al final le ha dado 3 años, 10 millones. O sea, que no había una gran diferencia ahí. Y yo sí que le hubiera visto más sentido en Dallas a Campazzo, ¿no? Para jugar al lado de Luka Doncic y tal. Pero bueno, que se ha ido a Denver, que es un gran equipo Denver, desde luego, y que esperemos que tenga oportunidades y minutos.
¿Viene a la cabeza algún argentino que haya fracasado en la NBA?
Bueno, sí, fracasado.
Bueno.
Ha estado.
El que ahora está en Zaragoza, como ha estado.
Brusino, sí. Brusino, probó allí, no resultó.
No.
Pepe Sánchez no pudo.
Pepe.
Tampoco. Había sido un jugador referente en el baloncesto universitario y no pudo jugar allí. Germán tuvo ahí en Charlotte ahí alguna temporada, pero tampoco cuajó del todo. Y Delfino sumó años, pero tampoco, digamos, que triunfó. Sí. Pero bueno, oye, que vamos a ver. Digamos que en otro equipo yo tenía claro que él hubiera jugado mucho y se hubiera dejado ver. Y
claro, puede ser. Él igual piensa, Anthony, que sí. Es la misma situación que se encontró cuando llegó al Real Madrid.
Es posible, sí, sí.
¿No? Que él dirá, sí. Yo vengo al Madrid, de primeras no soy nadie, no tengo hueco, bueno, voy a ver si me lo hago, ¿no?
Lo que pasa que en el Madrid...
Pero claro, se tuvo que ir al Murcia, claro.
Tuvo que ir al Murcia y luego el Madrid... se fueron yendo jugadores de perímetro del Madrid, Sergio Rodríguez, Luka Doncic, luego tal. Se fue creando el hueco, ¿no? Dame hueco.
Lo que se llama dame hueco.
Joder, es que hay que compartir esto.
Compartes, que hace mucho que no ponemos nada de Rotochop y ya se lo...
Sí, Rotochop una vez más dando las claves. Mira, Siro, te va a gustar. Por poco, espera, usted tengo que
quitar
el chat. Por poco meto el chat.
Con las lías.
Vale.
Imagínate que metes un chat de WhatsApp,
No, espera, que tengo que comprobar una cosa.
El otro día se vieron cositas,
Sí, cositas.
Se vieron cositas.
Siempre se ven cositas.
¿Pero hubo gente que hizo la captura o qué?
Sí.
¿Sí?
Yo la he visto y se ven cosas.
Pásame.
Se ven cosas.
Pásamela a mí también, sí.
Si quieres te lo cuento, lo que se ve.
No, ya contar, ¿no?
Preferimos verlo.
A ver, pues, no.
Oye, hay que hablar de lo de Elena Cañizares, por Dios, que je, no me he enterado de nada.
¿Qué le pasa a Elena?
Y no me he enterado.
Que es trending topic, pero ¿quién es Elena Cañizares?
Yo es que no sé
lo que quiero saber, ¿qué ha pasado?
¿Pero quién es?
Que no lo sé, que solo yo he llegado tarde y ya no está la movida.
Yo solo sé que es de Ciudad Real, porque me han puesto en un tuit compartiendo con ella y tal, como VIPs
paisana tuya.
De Ciudad Real, sí, me han incluido a mí ahí.
Bueno, pero que...
Que no sé qué ha pasado. Es que no sé qué ha pasado, no sigo eso.
Oye, ¿sabéis que el otro día me contó un compañero de la Radio Galega que quiere que... Nada, un rollo, una colaboración, que en mi pueblo salgo como personaje ilustre, nacido en Sarria. Y digo,
¿me dices?
En Wikipedia.
A ver. ¿En Wikipedia?
Sí, en Sarria salgo como personaje. Claro, es que tampoco hemos tenido muchos personajes conocidos.
Pues ya lo siguiente es una calle, Siro.
Bueno, estoy en ello. Yo ya he hecho el pregón de las fiestas.
Podíamos ir allí, ¿eh? ¿Has hecho el pregón?
El pregón ya lo hice en de las fiestas de San Juan hace unos años.
Mira, Siro, esto Rotochop ha hecho este montaje. Don Siro Corleone, bueno.
Joder, estoy... Bueno, no me puedo
estás,
mover.
No, estás clavado, tío.
Ahí.
Oye, hostia, hemos hecho una horaca de...
Y no nos
de,
hemos dado ni cuenta, ¿eh?
Después se quejará. Mucho texto.
Bueno, mucho... Claro, es
después
que hay
claro, es
muchos
que habría
temas.
Mucho tema, pero claro, es que... Liga Endesa, claro, algo deberíamos hacer de Liga Endesa, ¿no?
Algo.
Os he pasado...
Colgados y desolgados.
Vuestros equipos y eso, no
sí,
sé.
Sí.
Yo ya mi situación médica, no te creas que la he trabajado mucho.
No, tú no la has trabajado nada.
No la he trabajado nada. Pero bueno, tengo, por ejemplo, a Balvin como colgado.
Sí.
No, pero bueno, podemos como que por la excepción que confirma la regla, podemos dar un repasito a los partidos de la jornada y a ver qué...
Pues sale, eso, ¿no? Partidazo de Bilbao, joder, que ganó en Betis, ¿no? En campo del Betis.
Sí, menos mal.
Y con Balvin, que hizo un 41 Balvin de valoración. 40, es la mayor es que, valoración de la historia de
Es que ya Bilbao. Está empezando a pasar. Yo no sé si aquí pasaba tanto, yo creo que no. En la NBA sí que lleva muchos años pasando. Lo de que, como hay tanto partido y el calendario es una locura,
ya.
La motivación de los jugadores es clave a la hora de relacionarla con buenas actuaciones. Y yo creo que cuando juegan contra sus ex-equipos, se motivan especialmente. Y esta jornada hay varios ejemplos de esto, ¿eh?
Sí. A ver, mira, espera.
Oye, por cierto, Javi Beirán sigue sin jugar en Gran Canaria.
Javi Beirán sigue sin jugar. Ahora está, con las ventanas.
Eso, ¿cómo valoráis, que sé que habéis hablado del tema de la selección y esto, pero de las ventanas, pero cómo valoráis el que lo haya convocado sin jugar, llevando un mes apartado del equipo, que lo haya convocado Oscar Iolo? ¿No es como una bofetada?
Es un campeón del mundo, joder.
Ya, pero dígame, si no juega... Parece como si fuera una bofetada.
Un tironcito de orejas a Porfi. Claro.
No, hombre, no, joder.
Pero ¿cómo le va a no,
ver, vamos a ver, esto ver, sí. No es habitual que se haga esto, ¿eh?
Joder. Pero es, hombre. O sea, un seleccionador nacional.
Que yo me alegro, en este caso, que yo me alegro de que vaya. Pero
no tiene capacidad, o sea, no tiene una jerarquía sobre los entrenadores de. O sea,
no, hombre, pero
no,
es como
el... no hay precedentes de llevar a un jugador que está apartado de
su equipo. Seguro que sí, en fútbol sí, Clemente lo hacía. Pues,
de suplentes, sí, de gente que no jugaba, porteros igual que no juegan en su equipo y le seguían llevando y todo eso. No sé.
También ha ido Kino Colom, que está también.
Que también es muy raro de Kino Colom.
Pero claro, hay tres campeones del mundo en la lista. Y dos de ellos no juegan, que son Colom y Javi Beirán. Claro,
pero
el
yo
otro
creo que
Xavi Rabaseda.
El mensaje de Escariolo es, mira.
Déjale, que le está haciendo.
Está de broma, ¿eh? Mucho no le está doliendo, ¿eh?
A él le está haciendo broma.
Así no,
la,
árabe,
la pastilla le ha hecho efecto ya, ¿eh? Sí, sí. Pero no sé si era la del relajante.
Le han dado otra.
Le ha hecho efecto. Que yo veo mensaje a los entrenadores que no sacan a Kino Colom y a Javi Beirán.
¿En serio?
O sea, claro. Eres un jugador de selección española y no puedes jugar a un equipo de liga andesa.
No, pero no es que no pueda jugar.
Sacando sus entrenadores.
Bueno, le están sacando, pero no por cuestiones deportivas. Entonces, o sea, no sé, yo tampoco veo...
Yo creo que es una bofetada a los entrenadores. O sea, yo me alegro que vaya Javi, pero...
Claro, si yo a tope pero con claro, él,
¿no?
Pero que...
Si no juegan... ¿Qué valoración hace Escariolo por lo que han aportado en otros años ya? Pero
vamos, habláis como si estuviesen como Clay Thompson, que llevasen 500 días sin jugar. O sea,
Kino Colom no ha jugado un minuto.
Kino lleva desde hace 4 meses o 5 sin jugar.
Bueno, pues oye, ya, pero ya desde sabes cómo, ventana, son las cómo son las ventanas.
¿Cómo,
y
que, cómo son las ventanas? Si llevan un año, si tienen un año de vida.
Bueno, los partidos de este fin de semana.
Mira,
bueno, por cierto, Siro y Antonia han acertado 6 de 9. Es que se ha completado la jornada, cosa rara. 6 de 9, Siro y Antonia, lo lasso tú en picado. Pero bueno, Cosur Betis Bilbao Basket. Bien, bueno, Bilbao Basket, ahí lo vio alguien o algún comentario.
No lo vimos.
Yo tengo a Cosur.
Yo no he visto, pero he leído las crónicas y todo esto de Bilbao y sobre todo que hizo un partidazo Balvin. Anotó 23
puntos. La clave,
puntos, consiguió 7 rebotes.
Fue la clave.
José Luis Balvin, sí.
Hola, José Luis Balvin, efectivamente.
Ahora, vosotros, nada, 2-3 dijisteis que el Betis, no dabais un duro, ¿eh? O sea, que...
No, porque es que estaba en una dinámica perdedora Bilbao Basket. Vale. O sea, ya...
UCAM fue en Labrada, buen partido, vi un ratito allí, bueno.
Sí, yo soy de Fuenla.
Sí, más 8 en el último cuarto para UCAM.
Sí, lo tenía medio bien.
Sí, sí. Herbalife,
Melo Trimble tuvo Melo Trimble, sí, 24 puntos.
Que vaya buscando a ver billetes, que igual. Bueno, ahora viene un parón.
Bueno, es que Herbalife.
Pero por menos motivos han cargado entrenadores.
Pero estamos con el UCAM, ¿eh?
Ah, estamos con el UCAM.
No, estamos
todavía
ya con el Herbalife, ya hemos pasado.
Ah, ya ha pasado el fuego. Joder, macho, estaba rápido. Bueno, venga.
Herbalife Morabank. Nada, no recupera. Parecía que sacaba la cabeza un poquito, ¿no? Pero
volviendo a Fuenlabrada, es verdad, se ha roto ahí un poco.
O sea, sí, volvemos a Fuenlabrada. Pero ¿cuál es el
ritmo?
Se
ha roto un poquito esa dinámica positiva, ¿no? Y ya sobre todo por la diferencia también de puntos, ¿no?
¿Por qué?
Porque es verdad que había perdido ya algún partido con Javi, pero muy ajustado, ¿no?
Pero si está perdido 84-81, ¿qué estás viendo, Ciro?
Ah, bueno, pues tres puntos.
Tres puntos y tú un triple para empatar.
El anterior era por uno, ¿no?
Claro, claro, va, no, el proyecto se hunde, el proyecto se hunde.
Pensé que había perdido por 13, perdona.
No. Vale, bueno, una cosa en general, os habéis fijado que de 9 partidos, 7 ganaron los visitantes y 2 los locales, que eso es una, es sí, curioso, ¿no?
Esa es una teoría de Pani, de Paniagua, de Vicente Paniagua, que dice que ahora con eso de que no hay espectadores,
hombre,
y tal,
claro, hombre,
los árbitros arbitran también más liberados y que todas esas cosas influyen y que por eso se producen más victorias.
Oye, ahora que estamos con Morabank, Tyson Pérez en la lista, ¿eh?
Tyson Pérez en la lista, lista de... sí, sí.
Merecido,
sí, hombre. Sí. Oye, como adelantó colgados del aro.
Como adelantó colgados del aro. Y Jaciel, hemos pedido a Jaciel, ¿eh? Para...
¿Ah, sí?
Sí, hemos pedido a Jaciel y a...
¿Cómo está Burgos?
Y a Chus, ¿sí? Y a Chus Vidorreta.
Ya sabéis que... Perfecto, ya sabéis que... Si... ¿os acordáis de cuando entrevistamos a Tim Shee y tal?
Sí.
Entonces, de vez en cuando nos enviamos WhatsApps. Sí. Y entonces me dice, ¿has visto el Black Power de Burgos, ¿no? Tiene ahí varios brothers y mira cómo juegan. Y claro, he repasado y es verdad que está McFadden, Jaciel, Sacco, Omar Cook, Horton y Renfro.
Bueno, y Renfro.
Karim Quilly, que es así. O sea, tienen Renfro, 6 o 7 jugadores de raza negra.
Renfro y McFadden hicieron un partidazo contra Obradoiro.
Sí. Bueno, Renfro se salió. Sí, sí.
Sí, sí.
Ahí son equipos ya muy estables, ¿eh? Estaba pensando también que lo estuve viendo el final, el último cuarto del Valencia y Iberostar. Hostia,
sí. Iberostar es duro.
Iberostar juega, joder, sí, pero es que no, y sobre todo es que juega con un aplomo y con una seguridad. Joder, que dices, esto ya
Por
es un
cierto,
equipo ya muy serio, ¿eh?
Bueno, UCAM está en positivo, 6-5, Burgos 8-3.
Sí. Sí, sí.
Iberostar 10-1, el segundo tras el Madrid. Sí. Juventud 7-3. Cuidado, también Valencia la Copa.
Sí, sí, sí,
la tiene complicada.
Porque Unicaja ganó bien al Estudiantes,
bueno,
y
sí.
Unicaja
bueno,
está reaccionando.
7-4.
Apuradillo, pero ganó.
Apuradillo.
Controlado,
que por cierto.
Controlado.
Oye,
quiero destacar ahí en Estudiantes.
También el Barça ganó
Gentile,
de poco y no llevó controlado todo el partido.
Que quiero destacar a Gentile, pero el rendimiento que ha dado en la primera etapa de Estudiantes y ahora en su segunda etapa, cuando es un jugador que lo han echado poco menos del baloncesto italiano. O sea, acordaros que tuvo problemas en Milán, lo cedieron o se fue, no sé si a jugar a Moscú, volvió, lo volvieron otra vez a quitar. Y ahora estaba sin equipo y lo ha fichado Estudiantes y está me sorprende qué problema debe tener porque el otro día, por ejemplo, también hizo otro partidazo. O sea, no sé qué problema puede tener en Italia Gentile.
Yo quería hablar sobre eso porque no sé si visteis el final del partido.
Sí.
Él tuvo, en el último cuarto, él tuvo 4 o 5 canastas seguidas.
Sí.
Pero los 2 últimos tiros de Movistar Estudiantes son triples que él lanza y falla.
Sí.
Y en los comentarios de Movistar, Amaya Valdemoro no estaba muy de acuerdo con que forzara esos triples, porque dice que no es un tirador de 3, que había otros jugadores en Movistar Estudiantes más aptos para el triple y todo eso. Y luego he visto en Twitter que alguna cuenta del Estudiantes también criticaba bastante a Gentile por haber forzado esos tiros y sobre todo decía que qué había pasado aquí, o sea, que si Javi Zamora, el entrenador, había designado que lanzara a Gentile de 3, que era una mala decisión de Javi Zamora, y que si había decidido otra cosa, era una, digamos, falta de disciplina de Gentile, que no había seguido
ya, pero yo en el último tiro puedo entender el penúltimo tiro. El último tiro es una decisión que tienes que tomar. Me parece que faltaban 4 segundos y muchas veces... tiene que tirar el que la tiene en ese momento. Y él sí es verdad que se va un poco a la esquina, pero es que quedaba un segundo cuando él hace el lanzamiento. Toca aro, que tampoco estuvo mal tirada, o sea, era un tiro que...
Bueno, y luego falló Alec Brown en el palmeo.
Claro, Brown falla en un palmeo a medio metro del aro, ¿no? Entonces, no sé, en el penúltimo no me acuerdo, creo que sí que es un tiro precipitado.
Sí, sobre todo precipitado, fue a los primeros segundos de...
Sí, por eso, pero el último es que quedan, sacan de banda, quedan cinco, no sé si eran cuatro o cinco segundos. Bueno, yo creo que en esas situaciones muchas veces, aunque tú hayas preparado una jugada, a veces la tienes que improvisar porque no te dejan...
Oye, esta curiosidad que os decía antes, tres jugadores que yo haya destacado. Kravitz, del Burgos, hizo 14 puntos, 11 rebotes, 3 robos de balón contra su anterior equipo, Monbus Obradoiro. Balvin, él se formó en la época de Porzingis, Billy Hernán Gómez y tal, sí, estuvo en Sevilla y contra el Betis hace 23 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 3 tapones. Y Dornekamp, con Iberostar, contra su anterior equipo, Valencia, hizo 17 puntos, 7 rebotes, 4 de 7 en triples.
Buen informe, ¿eh?
Bien,
es una curiosidad, ¿no?
curiosidad.
O sea, cuando de repente nos enfrentemos a un programa por el que ya habéis pasado,
hemos pasado.
Pues vale. Tenéis que ir a saco contra ellos, luciros,
claro. No,
contra drafteados que estuvisteis ahí.
A mí me invitan mañana a ir al chiringuito y que me salgo, pero claro. Cojo yo la bandera de colgados. Sí, sí. ¿Qué más partidos había ahí tú que te has callado?
No, estaba escuchando muy atentamente. Valencia y Iberostar ya hemos comentado, Casademón, Barça.
Oye, Valencia, yo sigo, ya sé que soy muy pesado, pero yo creo que 4, Valencia 6, tiene bastante más para
pero, ojo, lo que está haciendo. En Euroliga va bastante bien, ¿eh?
Sí, bien, pero no sé si le sale a cuenta una cosa o la otra. No sé.
Yo creo que lo que le está salvando a Ponsarnaus es la Euroliga, si no.
Claro.
Y encima a Ciro le ha tocado la comunidad valenciana, ¿eh?
Me ha tocado yo ahí, voy a dar. Lo voy a dar.
Bueno. ¿Hacemos la quiniela? Venga, de esta
hacerla la siguiente semana, porque creo que hay parón ahora, ¿no?
Ah, es verdad. Ah, vale, muy bien.
Si queréis,
¿cuál es
la semana que viene?
¿Cómo se le ha abierto la mente con la pastilla?
Muy bien, muy bien.
Oh, estoy sí, ahí,
¿en qué jornada en qué jornada es la que viene?
La esa, sí, más que no...
Juanma, no lo estás trabajando bien este año.
No.
No lo estás trabajando.
Cuidado, estamos ya estamos con las orejas tiesas. O sea.
¿Las qué? Oye, pero has repasado los puntos de la del Excel.
Bueno,
la supermanager.
Bueno, es que no están contabilizados absolutamente todos, pero sí ha habido vuelco. Espera que lo baje. Vale. Ha habido vuelco porque se ha puesto en cabeza Anthony. Ha ganado una etapa con 13. Es que con 13 puntos, claro, es que pilló 4 victorias. Luego está con 116 puntos, está Siro.
Le saco 12 a Lolaso ya, ¿eh?
Le sacas 12 a Lolaso, sí, sí. Y no, la semana que viene entra el Baskonia a jugar y sale el Baxi, con lo cual Siro, pierdes al Baxi, pero ganas al Baskonia. Esto te gusta, ¿no? Sí.
Hombre, qué bueno, me gusta, vale, a mí eso.
Vamos. Un saludo a los que nos ven desde Manresa. Vale, pues eso, nada.
Venga, pero la pocha, ¿no? La semana que viene.
La semana que viene.
Vale. Nada, all right, pues chicos, pues...
Bueno, nada, pues me voy a ver si me hace...
Venga, a mejorarse.
¿Te va a dar un masajito, Julita?
Tati, mi vecina la rusa, que es...
Mi vecina la rusa.
Ostras, que casi me olvidaba. A ver,
la película de Antena 3, ¿eh?
Cuéntanos, sí. Anthony Daimiel, que estuviste con el consejero delegado de Endesa.
Ay, es verdad.
Bebogas.
Hombre.
Y también estuviste con Ricky Rubio, que está ahí de charlita, hola, los tres.
Sus amiguitos.
¿Eh?
Sí. Con las altas distancias.
Es una...
No, en serio, ¿qué era?
Es una charla de 40 y pocos minutos.
Sí.
Que se puede ver en YouTube. Se llama La vacuna del deporte, es el hashtag de esa charla. Y nada, es una charla sobre el deporte en la pandemia, desde el punto de vista de Ricky como jugador de baloncesto profesional, también todo lo que hace su fundación, y José Bogas, el consejero delegado de Endesa, también hablando de ese fondo que creó Endesa al inicio de la pandemia para ayudar, para luchar contra el virus y para ayudar a la gente perjudicada con el virus. Y bueno, compartiendo un poco desde la visión de ejecutivo, otro desde la visión de deportista, pues cómo han visto esto del deporte sin público, por ejemplo, las dificultades para la gente. José Bogas habló de la dinámica de los empleados de Endesa durante la pandemia, teletrabajando, salvo la gente que trabaja en las centrales. Y bueno, una charla, yo creo que interesante. Bastante.
Sí, sí, yo he visto otro cita.
Yo también.
Está bien. Sí,
muy, muy interesante. Vale.
Uh-huh. Está muy activo Ricky, ¿no? Bueno,
ayer estuvo en Carrusel Deportivo.
En esas cosas, además, siempre ha sido muy sensible.
No, porque además fue el día. Claro, porque fue el día de la lucha contra el cáncer de pulmón,
claro.
Que fue la enfermedad de la que falleció su madre, y él tiene la fundación muy dedicada a ello.
Sí, bueno, ahí estuvo en la ventana justo cuando la acababan de trasplazar a Oklahoma.
Ah, sí, es verdad.
Y el hombre muy elegante y todo, diciendo, pero esto y tal, igual, y tal.
No, bueno, dijo que había faltado información.
Que no habían estado muy elegantes, leyendo entre líneas, que no habían estado muy elegantes.
Mucha gente, muchos seguidores de Phoenix Suns, estuve viendo en redes sociales,
se han quejado.
Inquietos y molestos porque les gustaba mucho Ricky.
¿Sí? A ver, lo hemos dicho aquí, cada movimiento de Ricky... Lo que ha dejado atrás, o sea, el futuro de los equipos que se han desprovisto de Ricky ha sido peor. Se fue a Minnesota, en Utah, el tema base no lo han resuelto, y ahora veremos a ver con los Phoenixers. Bueno, di que va Chris Paul, que bueno, que es una garantía, pero a ver cómo les va. ¿Vale?
Bueno,
lo dejas,
No se va a tener a Ricky.
Qué mejor
¿no?
final.
Claro, es lo que estaba pensando. Vamos, pero bueno, podíamos poner un trocito, ¿no? Teníamos algún trocito de la conversación esta, ¿no? Para ver, creo recordar. Uh-huh. O igual no, ¿eh? Igual sí, una cosa así que...
Podemos cerrar con ello, con la entrevista.
Ah, vale.
Ah, okay. Claro, que estamos en directo.
Es que estamos en directo y por cuestiones técnicas. Pero bueno... Vale. Que de
lo
verdad,
ponemos de final.
Os recomendamos que le echéis un vistazo, que bueno, que está bien la temática y los personajes. Me refiero al consejero delegado y a Ricky. Vale, chicos, pues Ciro, a descansar, que el jueves. Claro, vale. los jueves. Te recuerdo que los jueves nocturnos lo hacemos por ti. Por cierto.
Por mí, ya lo sé. ¿Qué? Vale, adiós. Hasta luego.
Hay que sacarlo.
Hasta luego.
Claro, hasta venga, luego. Sacado. Aquí está.
Qué suerte tenéis algunos. Vale.
Que sabemos leer. Qué suerte tenemos algunos que sabemos leer.
Claro.
A ver, venga.
Joder, oye, no lo tengo, pero tengo este.
Espera.
La puerta, lo tengo más años que la puerta, ¿eh?
Espera, ya. Pon la puerta, que vale, o sea... Que...
De verdad...
Estoy... Sí, Juanma, me quedan 100 páginas del Rey.
¿Este?
¿Qué pesebrero sois?
Ah, del Rey Blanco.
¿Qué pesebrero sois?
Este he leído hoy, las 5 primeras páginas. ¿Y qué ahora tal? Mismo,
¿de cuál?
Las 5 primeras páginas.
Estás enganchado ya, ¿no?
No, todavía no estoy, todavía no. Estoy enganchado. No. Yo me engancho cuando aparece el primer cadáver.
Ah, adiós,
todavía
me voy.
No ha aparecido.
Me voy, adiós.
Bueno, adiós, Ciro, cuídate, adiós, tío,
adiós,
de verdad.
Adiós.
¿Cómo debe estar para irse el primero? ¿Cómo debe estar?
Adiós, sí. Me voy, pasa, que me tienen, pasa, que es que me está esperando Tati,
Ah, Tati. Ay, claro, eso habría que haberlo visto en directo, ese masaje, ¿eh?
Oh. Claro, ya lo grabo.
¿No puedes poner una cámara y que te veamos?
Sí, pongo una cámara.
Grábate un TikTok.
Un vídeo, un TikTok. Vale, adiós. Hasta luego.
Venga, Ciro.
Adiós.
Yo sigo ahí con Tati, ¿eh?
No está bien, ¿eh?
Lo perdemos, ¿eh? Lo estamos perdiendo.
No, pero ha ido a mejor, ¿eh? Al principio estaba peor, ¿eh?
Hombre, la pastilla.
Se ha ido animando,
¿eh? Este es el comienzo del fin ya.
Claro, hay que disfrutarlo mucho, Ciro.
Sí.
Porque nunca se sabe.
No, bueno, a ver, cuando... Yo ya tengo pensado algún nombre para sustituirle.
¿Sí?
Sí, cuando llegue ese momento, sí.
Bueno...
No lo puedo decir. Es veterano también, es muy veterano, ¿eh? También, o sea, que no tengo... Hay momentos que dudo, que a ver quién va, a ver si estoy pensando en el sustituto de Ciro.
¿Cómo?
Pues a mí, os diré, ¿os acordáis que hace un año dije que yo este año me iba
a... Sí, ya, a mí no me aguantas, ¿eh?
Pero ahora estoy empezando a confiar, ¿eh? Que igual llego, ¿eh? Igual llego al... Como llega al 21, yo palmo con 100 años. Pero tengo que llegar al 21. Pues queda un mes. Ya con 100, no, estoy bajando mi esperanza de vida. Yo pensaba que iba a los 100, pero ni de coña llego a los 100. Al ritmo, además, que voy de, al ritmo que voy de goteras, bueno, joder, ¿para qué? Pues para disfrutar de la vida, tío.
Sí, pero...
Sí, con 100.
Entre 90 y 100, ¿eh? Depende. Se te iba a hacer un poco cuesta arriba.
Sí, es...
No, la rampa eso, del garaje.
Fíjate, ahora que estamos en confianza. Sí,
claro.
Sí. Yo siempre he sido muy egoísta en ¿no? estas cosas. O sea, siempre me he preocupado, sobre todo porque por mí.
No se nota.
No, pero es que, joder, de un tiempo a esta parte, sí. Hay veces que me planteo y digo, yo, ¿por qué quiero seguir tanto? Imagínate de repente cuando ya no estén, pues eso, mis hermanos, mi mujer, mi no sé qué y tal, ¿qué cojones pinto yo aquí en esto?
O sea, que ya como que... has visualizado que se van todos al garete. Y tú ahí, ¿eh? Sobreviviendo a todos, ¿eh?
Claro, y
eso es una generosidad.
A ver, no, y esa idea decía, joder, qué putada que ya no estén, pero bueno, por lo menos yo sigo. Claro. Pero es que ahora me ha empezado a no compensar. Ya hay situaciones, claro, que me monto en la cabeza que no me compensan. Digo, para esto, claro, mejor...
Juntarte
me...
con gente nueva y eso.
Entonces, sigue siendo egoísta, entonces. Si no te compensa a ti.
Sí, bueno, joder. Bueno, ya, pero... Bueno, pero es mejor que lo de antes. Que sí, me daba igual. Sí, bueno, sí, es sí. Que no, nunca me ha dado igual. Nunca me ha dado igual. Pero mi primer objetivo era mi supervivencia. Y ahora ¿tú? Entiendo, pero no solo con personas, sí, sino también con
animales.
Con estado físico.
Ya, claro.
O sea, pero tú, esta pregunta que se suele hacer, de ¿prefieres morirte tú antes que todos tus seres queridos?
Lo dice Fernando Plaza Albera, dice, joder, y tú, qué mal rollo, coño. Que no, joder. Si esto es lo mejor, para ahuyentar fantasmas, lo mejor es hablarlo. ¿Qué ibas a decir, Pablo?
Que si eres de los que quiere morir antes que sus seres queridos para no sufrir viéndolos, ¿o no?
Estoy empezando... Bueno, ahí tengo una línea. O sea, no todos tengo seres queridos, que sí que es verdad que me gustaría irme antes que ellos, y otros que igual no.
Todos no son queridos.
¿Sabéis que...?
No, sí son queridos, pero... No sé, pues tienes un amigo de tengo amigos de ya de 70 y tantos años. Pues claro, entonces dices, joder, pues que...
O sea, que le encuentras sentido a esa frase de las películas y tal. No sé si antes, a lo mejor antes se decía mucho en la realidad también, de si tú te mueres, yo es que me muero también. Me muero contigo, me voy contigo. Si te vas, me voy.
Bueno, eso, ¿sabéis qué pasa mucho?
Sí, ¿eh? Sin pasa querer
mucho pasa. En gente ya mayor,
muy mayor, sí,
es verdad,
sí, sí.
Es que
mis abuelos
claro,
mis abuelos por parte de madre se llevaron muy poco,
claro. Uh-huh. Es que es tremendo, o sea, compartir una vida, ¿un 50 años, sí?
Y entonces siempre la gente dice que es que se lo ha llevado, ¿no? El que se ha ido
llevó
primero,
la tristeza,
sí.
lo estaba esperando,
eso es como que lo reclama.
Sí, bueno, Juanma, igual es verdad, igual es el que es más allá. Que...
La depresión absoluta te vendrá cuando empieces a ver que la generación de la plata del 84 empiezan a cascar.
Eso queda, hombre.
No, claro, sí sé que queda, digo que... Pero cuando empiece... Eso llega.
Siempre que casca alguien... No, me tengo que ir, he tenido desgraciadamente, y este año he tenido una muerte terrible de un amigo de toda la vida, de compañero mío de Loyola, y fue devastador. O sea, que no hace falta que sea alguien de la familia, o sea, pues ser un amigo de toda la vida, ¿no? Y sí que es verdad que te pones cuando alguien de tu edad, ¿eh?, pues le pasa una cosa de esa y muere, pues claro,
dices, le das vueltecillas, ¿no?
Claro, le das alguna vuelta.
Lo está diciendo la gente. La semana pasada...
Dice uno, terminando el lunes por todo lo alto.
Claro, la semana pasada me reclamasteis mi frase de final y tal, y yo dije que no había... Porque es que íbamos bien. En el tema del COVID íbamos bien. Y entonces, claro, ahora ya me sustituye Juanma con este nuevo tema, ¿no?
No, esto sí podemos hacer una cosa, que cada día se encargue uno del bajonazo final. O sea, vamos a ser el
piponazo y el bajonazo.
Efectivamente. Que nosotros, en lugar de acabar en alto, acabamos siempre con unas historias súper sórdidas.
Me gusta.
Oye, hay rumores en Madrid de que van a permitir más de 6 personas en las fiestas navideñas.
Seguro.
Es lo suyo.
Hombre. ¿Sí? ¿Estáis a favor?
Claro.
¿Estáis a favor de salvar la Navidad?
Yo sí.
Yo estoy a favor. Bueno, es que no iba a decir porque realmente es una putada para muchísima gente.
Claro.
Pero que no sé.
Que os viene bien, ya.
En Madrid,
Que no salen las cuentas de familia. Que queréis un poquito de que abran la mano ahí, 8 o 9 por lo menos.
Yo si permiten y si dicen que, pues no sé, pero no sé qué haré. No lo sé qué haré, incluso aunque se permita, no sé lo que haré.
Estaría bien, ¿eh? Si permiten 8 o 9, decirle a la familia. Pues yo, al contrario, ¿no? 4.
No, es que ya veo, es que ya se empieza a ver ya demasiados comentarios estos de salvar la Navidad, que son los mismos que
salvar la
salvar
Navidad.
El verano.
Y salvar la Navidad, ¿eh? El cuento de Navidad.
Y por otro lado, que estamos. Y encima entre eso, salvar la Navidad y luego el optimismo, que por otro lado, que está de puta madre, yo soy el primero, que me encanta cada vez que sale una noticia que una farmacéutica ha encontrado una vacuna que más o menos es buena. Y digo, ole, cada vez estamos más cerca. Pero cada vez estamos más cerca, pero no estamos ahí todavía.
Doctor Cavadas, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Que la vacuna está dentro de 2 o 3 años.
Es un agorero, ¿eh?
Joder.
Es una
Cavadas, Cavadas, ¿eh? Una referencia. Oye,
Miguel Sebastián ha hecho lo de... Está hablando mucho de los test de antígenos.
Está optimista, ¿eh?
Está optimista, sí.
Sí.
Lo de que deberíamos todos disfrutar bien de las Navidades haciéndonos un test el día antes de cada celebración. Que el gobierno debería dar un test gratuito y que si quieres celebrar 2 veces, que el segundo te lo pagues. O sea, la idea de Miguel.
Oye, es buena, ¿eh?
Oye,
sí. O sea, elegir entre Nochebuena o Nochevieja, ¿no?
Pero ¿qué fiabilidad tiene el test de antígenos?
Bueno, alta, ¿no? El que está haciendo la Comunidad de Madrid todo el rato.
Sí,
¿no?
ya lo sé. Bueno, pero ¿alta qué es? Porque claro, es alta.
No lo sé.
Es buena, ¿eh? Tener que elegir entre Nochebuena y Nochevieja. Muy buena.
Claro, depende de la familia que te toque, ¿no? En cada uno.
Claro, claro.
Joder, es que a mí debería haber una forma. Bueno, el test de antígenos es muy rápido, ¿no? ¿Cuánto te tarda? Muy poco,
minutos,
¿no?
Minutos.
Sí, 15 minutos dicen, pero en realidad es menos. Pero, claro, si solo tienes un test para ti y tu pareja tiene otro para esa persona, entonces tú. Claro, igual no nos ponemos de acuerdo la pareja en hacérnoslo para la misma noche, ¿no?
Cada uno
con su familia, ¿no?
Sí, sí.
Cada uno salvando a su familia y que le dé igual la familia política, ¿no? Ahí no se lo hacen.
No es mala idea. Son fiestas de este año para no juntarse con familias políticas.
Oye, y el test de antígenos, pero todavía no te lo puedes hacer tú, ¿no? ¿O sí?
Estamos ahora con el debate de si se hace en la farmacia o no. Pero ahora mismo
no. No quiere, ¿eh?
Sería lo suyo, ¿no? Una aplicación del móvil.
Claro. Si es que pero este ya hay un producto que en media hora te dice...
Veo la solución antes en eso que en la vacuna, ¿eh? De para espectáculos, conciertos y celebraciones.
Es que la que liamos con la tontería que hicimos en Colgados... Con las campanadas y las uvas. La que hemos liado, ¿eh?
Sí, hemos roto el mundo, ¿eh?
Joder, es verdad. Qué maldición. ¿Esto tú crees que ha habido
¿Qué un, momento,
ha habido,
¿eh?
Ha habido este año un... deberíamos hacer un ritual como para anular todo aquello?
Sí, es verdad.
Recoger todo aquello que hicimos y quemarlo.
Joder, pero oye, si no nos podemos juntar... Bueno, sí, diremos a Plató y eso, pero hay que hacer
fue la discurso. Perrita esa que teníamos.
Hay que hacer discurso, unboxing y todo eso, joder. Esas son tradiciones que no podemos. Dice Pablo y Mireia, dice, lo jodido es si no se puede salir de la cena hasta las 6 de la mañana. Claro, si hay toque de queda y eso.
No va a haber. Van a levantar la mano, ¿eh?
Cuidadito. con las navidades.
Van a levantar la mano.
Buena suerte. Bueno, pues nada, fin, ya hemos hablado de la muerte, hemos hablado del virus, ya, pues nada, un día más en Colgados del Aro. Que nos vemos el jueves, ¿vale? Vamos a ver si viene el jueves, que hemos quedado el jueves con el que narra ajedrez, que tengo muchas ganas, que bueno, Iván, que habíamos quedado antes, pero bueno, hay que reconfirmar.
Mira el mensaje.
Vale, de verdad, ¿cómo que no puede venir? Pero se había dicho que este jueves, el próximo jueves. Bueno, pues vale, pues entonces este jueves no, el próximo jueves.
Podríamos tener a Cavadas el jueves, ¿eh?
Bueno, Cavadas y Pérez Reverte, ¿eh?
Cavadas, de verdad, ¿no? ¿Llegasteis a ver la entrevista que le hicieron en La Vida Moderna? Fue hace ya un par de temporadas.
Sí, la ópera bufa.
Sí, la ópera bufa. Pero, joder, qué violencia... Qué malo pasé, o sea, qué incómodo, qué situación.
Luego el tío va al hormiguero a pasárselo bien. Y ahí no quiso.
No sé, con esto se
va. No me hizo gracia a mí eso.
No. En fin, que venga, que me voy a leer a Gellida. Antonio.
Bueno, un placer, ¿eh? Hay que seguir los temas que hemos dejado en el aire.
Sí, y nada, sigue adelante tu torneo de extranjeros, o sea que debes estar muy contento.
No, y ha tenido un gran seguimiento, una gran aceptación, sí, al menos sí. Andalucía, ¿no?
Vale, pues lo vamos a mejorar el sábado. Un poquito, lo vamos a dinamizar un poquito más y vamos a tirar para adelante.
Que sea dinámico.
Vale. Pues ala, bueno, venga, abrazo, adiós.
Hasta luego y suerte, ¿eh? Chao.
Suerte. We'll be right back.